La única oportunidad que tengo de poder saludar al señor Monago es ahora porque tiene, entre otras cosas, compromisos adheridos a su cargo. Señor Monago, Monago Terraza, que es presidente de la Junta de Extremadura, del Partido Popular de esa región también. Don José Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Pues mire, hoy yo quería preguntarle por esa reunión que tuvieron los varones del PP para explicarles, para aclarar o para poner en práctica las reformas, los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero antes no tengo más remedio que preguntarle su opinión sobre este asunto del que está hablando hoy todo el día, el famoso viaje a Botsuana, la rotura de la cadera, la operación, y lo que le cuelga.
Bueno, yo creo que realmente la cadera que está rota y que hay que intervenir con urgencia es la cadera de España, ¿no? Y es verdad que esta es una noticia que cubre ahora mismo la actualidad informativa en España, pero creo que no hay que olvidar el papel que ha hecho el rey al frente de la jefatura del Estado, defendiendo siempre los intereses de España y con la máxima eficacia. Yo me quedo con eso y no pues con un asunto que puede ser controvertido, que puede ser calificado, como ha dicho una de las tertulianas que la acompaña, de torpeza, pero creo que hay que tener una memoria histórica del papel que ha supuesto siempre el rey para España. Yo me quedo con lo positivo y no con el incidente.
Bueno, se pusieron todos de acuerdo los varones del Partido Popular en las reformas a realizar y el método para hacerlo.
Bueno, hay que decir que todos estamos de acuerdo en que tenemos una situación muy difícil, un toro muy difícil que lidiar en estos momentos y que probablemente no se ha entendido por todo el mundo, de ahí que tengamos que hacer un esfuerzo de explicación. Siempre que se hacen ajustes, siempre que pues se remueven algunas estructuras que se daban por válidas hasta ahora, pues siempre genera cierta incomprensión y ahora no es un momento en el que lo que se busca no es el aplauso, sino la eficacia, porque así lo exigen pues los mercados, como siempre se dice, la Unión Europea y yo creo que la propia necesidad. Y de ahí que, bueno, yo creo que haciendo lo que tenemos que hacer saldremos de esta situación y explicándola. Es tan importante hacer lo que hay que hacer como explicarlo, y yo sigo insistiendo en la tesis de que cuanto más estemos en esa tesis por la vía del diálogo, pues más fácil será trasladarlo a la sociedad en su conjunto. Pero sabemos ya de por sí que esto va a exigir sangre, sudor y lágrimas.
El 1,5 del déficit máximo al que usted va a poder llegar el año que viene, ¿cómo lo va a conseguir? Porque el déficit de su comunidad es superior.
El déficit de Extremadura, en el caso concreto, es el segundo más alto de toda España, es el 4.59, y lo que estamos es permanentemente revisando todas y cada una de las estructuras de funcionamiento que tiene la Administración Regional y eliminando todo el gasto improductivo. Es decir, estamos limpiando muy a fondo la herida y yo espero que no tengamos que tocar hueso.
¿Usted es partidario, como Esperanza Aguirre, de devolver competencias?
Yo no soy partidario de devolver competencias, yo soy partidario de que las competencias que tengamos, como dice la industria del automóvil, le hagamos un restyling, es decir, hagamos un repaso de cómo han funcionado, aprovechar aquello que ha funcionado y todo aquello que se ha demostrado ineficiente o carente de productividad, pues desde luego hay que replantearlo de nuevo. Por lo tanto, no soy partidario de la devolución de competencias. Hay algunas que mi compañera Esperanza Aguirre promueve, como la de justicia, pero en el caso concreto de algunas comunidades, como la mía, no la tenemos ni la queremos tampoco. Pero creo que acercar la sanidad a través de una administración más próxima como la autonómica o la educación no tiene por qué ser necesariamente negativo, sino que aquello que se demostró negativo, lo que tenemos que repasar en estos momentos sin ninguna línea roja, algo que escucho mucho en boca de los líderes socialistas, que es un lenguaje del siglo XIX, eso de las líneas rojas. Yo creo que ellos en el fondo saben que hay que levantar muchas de esas históricamente llamadas líneas rojas.
¿Usted es el político que de forma más insistente ha hablado de los pactos necesarios en España para afrontar los retos inmediatos, ¿no? Los retos a muy futuro, a larga vista, los inmediatos que tenemos? Sugería, incluso utilizaba el símil de los pactos de la Moncloa. ¿Es algo que, en fin, algunos pueden calificar de candidez, porque conociendo el patio político en España, eso vaya a ser difícil que se dé? Un pacto, por ejemplo, entre todas las comunidades autónomas. Hoy, cuando vea usted al señor Pachi López, con el que creo que se reúne, ¿le va a sugerir ese pacto? ¿Y usted cree que el señor Pachi López va a pactar en algo con usted?
Bueno, yo creo que el diálogo tiene que ser un instrumento de los políticos y no ese ejercicio de frontón al que están permanentemente acostumbrados, lamentablemente, los ciudadanos y que tanto repudian a las conversaciones. Cuando uno pone, escucha los medios de comunicación y ve cómo cada dirigente autonómico tenemos una receta, tenemos un entrenador de fútbol en nuestra comunidad para resolver los problemas de España, yo creo que lo que dicen los ciudadanos es siéntense ustedes y llegan al punto de encuentro. En el año 76, no solamente se habló de una transición política, fue una transición económica, donde había algunos problemas parecidos a los actuales, sobre todo como consecuencia de la deuda histórica, el paro cabalgante que había en España, y fuimos capaces de ponernos de acuerdo. A ver si es que había mucha más altura en aquel momento que en este momento, y yo no quiero pensarlo así. Y si en aquel momento que empezábamos a andar en democracia, incluso no se sabía muy bien hacia dónde íbamos, ahora ya ha habido muchos años de andadura en democracia como para saber afrontar los retos del futuro y sobre todo porque las transformaciones, don Carlos, que tenemos que hacer no son para los próximos meses, que también son para los próximos años. Y en los próximos años estará un partido o estará otro partido. Y por lo tanto, cuanto más le demos estabilidad al modelo que queremos de desarrollo de las comunidades autónomas y del propio Estado, pues más pervivencia tendrá y menos coyuntural será lo que hagamos ahora.
Bueno, que tenga usted suerte en cualquier caso al
Muchísimas
respecto.
gracias.
No va a adelantar elecciones, por lo que yo sé, y no
No.
teme una moción de censura en Extremadura entre socialistas e Izquierda Unida.
Mire, don Carlos, lo segundo depende de los demás, no depende de mí. Y lo primero, desde luego, sería una responsabilidad por mi parte. Yo no puedo someter a Extremadura a perder 2, 3 meses de su tiempo, porque en estos momentos cumplir el objetivo de déficit es prioritario y, sobre todo, lo que va a dar estabilidad en los próximos años a mi comunidad. Por lo tanto, lo que tenga que ser será, pero yo, desde luego, voy a ejercer mi responsabilidad, que para eso los ciudadanos me dieron una confianza mayoritaria que se quedó a un suspiro de la mayoría absoluta.
¿Y cree usted que en Andalucía el acuerdo entre Izquierda Unida y Partido Socialista llega finalmente a buen a buen final para ellos?
Bueno, eso parece indicar, ¿no? Porque así se traslada a través de ustedes, de los medios de comunicación. Algún compañero suyo me decía, ¿y eso pone en peligro al gobierno de Extremadura? Yo lo que creo es que va a poner en peligro es al gobierno de Andalucía y sobre todo al señor Griñán. Él es el que tiene el problema en estos momentos y no la comunidad autónoma de Extremadura.
Me alegro de saludarle, señor Monago. Gracias por
Y
atenderme.
igualmente, don Carlos, un abrazo muy fuerte.
Bueno, aquí todo lo que se mueve de un lado para otro. Estamos hoy en un programa muy movido y